Finales felices, finales no tan felices y finales de una era. Esto es Erizar de New Black.
Miss Banji!
Oh my god!
Who's 40? Single and fabulous question mark?
We're back on TV!
Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they?
Hooray! Everything is meaningless!
Titties, heart, and you.
What? Empieza el matriarcado.
Dude, what the for?
Titties are the new black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Art de New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un episodio de La Ronda que está dividido en dos partes porque nos quedó un poco largo. Así que esta es la primera parte con más de 15 reviews. La segunda parte también ya está disponible, así que comencemos.
La Ronda. Reviews. Y recomendaciones.
Bien, estamos acá en la ronda de series Art of the New Black y vamos a comenzar con la ronda de reviews de series del momento. Algunas acaban de terminar, otras acaban de empezar, así que tenemos muchas por delante. Vamos a comenzar por dos que terminaron hace rato ya, pero bueno, no habíamos hablado acá de las temporadas completas, sino de los primeros episodios, y las dos son de Netflix. Estamos hablando de Dark y de Stranger Things. De Stranger Things no me voy a extender mucho porque ya hablamos mucho en nuestros tres episodios del foco dedicado a Stranger Things, que la verdad fue una temporada bastante llena de acción, con muy buenos efectos especiales. Me parece que los Duffer Brothers captan muy bien esta nostalgia de los 80 y de la niñez, la captan muy bien en la serie. Me parece que ese es el corazón de la serie y me parece que sigue entreteniendo, que los chicos, el cast en general sigue siendo muy bueno. La inclusión del nuevo personaje de Robin, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, también lo sumó bastante a esta temporada. Así que la verdad, una temporada bastante redonda, la gente le sigue gustando mucho, sigue siendo entretenida, así que le ponemos pulgares arriba para Stranger Things. En cuanto a Dark, que muchos las comparan un poco a estas dos por la ciencia ficción y todo lo demás, yo no sé si las compararía tanto. Me parece que Dark es un poco más adulta, un poco más oscura, los personajes también son más adultos, y Dark se basa, esta segunda temporada fue como más existencialista, se metió un poco más con la parte religiosa y demás, se agregó como otra línea de tiempo y también sigue teniendo una muy buena calidad, sobre todo visual. Las actuaciones también están muy buenas. Lo único que le criticaría a Dark sería un poco los efectos especiales, que se ve que no había tanto presupuesto porque la verdad no quedaron muy lindos, no se veía muy bien, a veces parecían como demasiado, tenían muy baja calidad. Esto en comparación a Stranger Things, por supuesto que tiene bastante más presupuesto, pero bueno, la verdad que Dark te sumerge en ese mundo súper oscuro y entretenido, y viaja en el tiempo y es atrapante hasta el final hasta el episodio final, que la verdad que también está muy bueno, y también los personajes son bastante carismáticos, pero al mismo tiempo son bastante más oscuros y misteriosos, que te dan ganas de averiguar más sobre ellos, y me parece que la serie capta muy bien todo este misterio, este thriller y cómo lo cuenta. Otra cosa que es un poco complicado es seguir a los personajes, que en las líneas de tiempo por ahí no son muy parecidos los actores que eligieron, que castearon, y por ahí te perdés un poco, necesitas un poco un mapa para ver bien las líneas familiares y todo eso, pero después la terminas entendiendo y te termina entreteniendo más la historia, más que nada, y el misterio y la oscuridad de toda la historia. Así que le ponemos pulgares para arriba para la segunda temporada de Dark. Hablemos ahora de dos series que terminaron hace poco. Una es Divorce, de HBO, esta serie con Sarah Jessica Parker, y le tenemos que poner pulgares para abajo, la verdad. Una serie que nunca terminó de captar un poco la audiencia. Supuestamente esta es la última temporada, o sea, no va a haber más, pero de repente dejaron de pasar los trailers que decían temporada final, así que no se sabe bien si va a haber otra más. Ni IMDb todavía está como abierto, no la da como terminada, pero bueno, quién sabe. Yo creo que Sarah Jessica Parker sigue siendo entretenida de ver, pero más por ella misma que por la historia que cuenta en esta serie Divorce, que habla sobre justamente un divorcio. Y todas las cosas que pasan, la verdad, no son muy entretenidas ni divertidas. Por ahí sí algunas cosas que pasan con las amigas y demás, pero la serie nunca termina de tener una trama así bien definida. Los hijos son insoportables, como la mayoría de los hijos adolescentes en la televisión. Y bueno, la serie termina como en un final medio feliz que cierra la historia. No sabemos, como te decíamos, si va a ser el final o no, pero está bien. No es una serie que recomendaría, ese es el problema. Nunca le recomendaría a alguien esta serie porque la verdad no es divertida, no es entretenida, ni siquiera es innovadora en cómo está hecha, ni visualmente. Es bastante hasta opaca y demás, pero bueno, creo que ya no va a haber más. Si quieren ver otra serie de la misma showrunner que Sarah Horgan, les recomiendo más que vean Catástrofe, que es una serie inglesa que está actuada también por Sarah, que es mucho mejor que Divorce. Así que le ponemos a Divorce de HBO pulgares para abajo. Hablemos de Legion, que acaba de terminar su tercera temporada, que no sabíamos que era la última hasta que empezó, y la verdad es una temporada hermosa. Noah Hawley, que es el productor, el showrunner de esta serie, la verdad siempre me entretiene mucho ver lo que hace. Es visualmente súper impactante todas las cosas que hace, y tiene un humor bastante oscuro y negro que me parece que le suma mucho a esta serie y a todo lo que hace. Para los que no saben, es también uno de los showrunners de Fargo, y es bastante lúdico. Agarra todo lo que tiene a su alcance y juega en la serie. Te gustan mucho los cuentos y las moralejas y todas esas cosas, y me parece que aplicarla a esta serie, que es Legion, que es una serie basada en un cómic de Marvel, me parece súper interesante. Y como que no hay ninguna otra serie de superhéroes que sea como Legion. Legion es como que tiene su propio lenguaje, y me parece que Noah Hawley lo hace muy bien. Esta última temporada tuvo episodios espectaculares también. Hay uno que me gustó mucho, que es como una versión moderna de La Caperucita del Lobo, y me pareció impresionante, espectacular. Y como si fuera poco, esta temporada también agregó a los padres de Legion, Stephanie Cornelison, que la conocemos como una de las villanas de Mr. Robot, y a Harry Lloyd, que lo conocemos de Game of Thrones, que fue el hermano de Dany Targaryen, en Viserys Targaryen, en las primeras temporadas. Y la verdad, verlo actuar acá haciendo del Profesor X también fue muy entretenido de ver. Las actuaciones están impecables todas, la verdad. Y esta tercera temporada habló más de los viajes en el tiempo, que es como una de las cosas que te adelantamos a principio de año, que iba a haber mucho este año, una de las tendencias en las series, esto de los viajes en el tiempo, y la verdad que lo resolvió bastante bien. Y la serie termina como en un final bastante feliz, con una especie de moraleja, y me gustó mucho cómo estuvo hecho, así que le ponemos a Legion pulgares arriba. hablemos de otra serie que terminó que terminó para siempre, y esta marca un poco el final de una era. Estamos hablando de Orange is the New Black, que bueno, que también marcó el principio del éxito de Netflix, del binge watching y de todo eso. Llegó a su final este año, finalmente, con esta temporada 7. Y la verdad, al principio no tenía muchas ganas de verla, porque ya me había agotado bastante. La verdad, ver 13 episodios hoy en día es, para una serie de drama, bastante mucho, y me daba un poco de fiaca. Pero bueno, la empecé a ver como para decir que terminé Orange is the New Black, y la verdad me sorprendió bastante porque la trama se mueve muy rápido desde el principio, y agregan una cosa muy inteligente, es que agregan toda la parte de la crisis de inmigración, la deportación, la separación de las familias, y todo eso lo agregan a este mundo de las presas, y la verdad lo hace de una forma muy linda, lo resuelve muy bien y lo hace súper interesante. Por ahí se vuelve un poco demasiado triste la historia, pero bueno, me parece que lo hicieron muy bien. Hay episodios que son muy lindos también, hasta estéticamente lindos, cómo están filmados y cómo están hechos. Y bueno, las actuaciones también estuvieron bastante a la altura. Esto de tener a Piper afuera, también me parece que le dio un poco de respiro a la serie y la hizo un poco más interesante. Si bien el final de ella en sí no es tan interesante como lo que pasa en la cárcel, me parece que llegaron a una conclusión un poco más realista para el personaje, y me parece que estuvo bien. Así que le ponemos pulgares para arriba para Orange is the New Black, la temporada 7, la última temporada. Otras que estuve viendo, esto entra en la parte de Guilty Pleasures, es The Hills, New Beginnings. Y bueno, The Hills fue también una serie icónica allá por los 2000, que vuelve ahora con esta reboot de New Beginnings, con los personajes más grandes. Los personajes vuelven mucho más maduros, todos con hijos. Sigue teniendo este formato medio de reality ficcionado. Y vemos a Spencer, a Heidi y a otros personajes de la vieja camada, y dos agregados que me parecen súper interesantes. Uno es Misha Barton de The O.C., que acá está actuando básicamente no actúa, sino hace de ella misma, que me parece un personaje súper rico de explorar, porque bueno, tuvo problemas con la familia, con la fama y demás, y me parece súper interesante toda su participación. Y otro es el hijo de Pamela Anderson y Tommy Lee, que también está en esta serie, que la verdad no lo conocía, y me parece que está bueno explorar un poco. Hay algunas escenas con Pamela Anderson también, que la vemos en este rol de mamá, que me parece entretenido. Y bueno, y después está Brody Jenner, por supuesto, que tiene también su conflicto con Caitlyn Jenner, que bueno, era su padre y ahora es su madre, ahora es Caitlyn, y bueno, tiene algunos conflictos con eso, con que no fue a su boda y demás. También en medio de la trama se cuela un poco los incendios que hubo en Los Ángeles el año pasado. Le sumó bastante a la trama que no estaba teniendo, porque es algo real. Y vemos muy de cerca lo que le pasó a la casa de muchos famosos y demás. Y bueno, y después el drama medio adolescente de estos realities que suelen tener, que a veces parece entretenido y a veces no. Lo que sí, a veces me parece que no saben muy bien simplificar los tramas o unirlos. Me parece que no tienen experiencia en que los personajes se encuentren, con montarles situaciones para que se encuentren y crear más drama, que eso lo hace muy bien, por ejemplo, Made in Chelsea, que bueno, que ya tienen mucha más experiencia con estos tipos de reality. Acá no pasa, acá como que los personajes están muy por separado viviendo su vida, y por ahí no saben cómo juntarlos, y a veces juntarlos parece súper forzado. Pero bueno, le ponemos por ahora pulgares al medio, va por la mitad, creo. Ya está renovado para una segunda temporada, porque la verdad le fue muy bien. Así que vamos a ver cómo sigue. Y para terminar este bloque, vamos a hablar de dos series. Una es Veronica Mars, que regresó con una cuarta temporada, y le tengo que poner desgraciadamente pulgares para abajo. La verdad, no me gustó, no me atrapó. Es verdad, yo no vi ninguna de las otras temporadas de Veronica Mars. Esta es como un caso aparte. No sé nada de la historia de Veronica Mars, solo me interesó verla porque estaba Kristen Bell y como que le tomé cariños en estos últimos años por otras series. Pero bueno, acá es totalmente diferente, es un lenguaje diferente de la serie, y la verdad no me pareció muy entretenida la trama que encontraron para esta cuarta temporada, este reboot. No me pareció muy interesante. Esta está producida por Hulu esta temporada. Y la verdad no pude pasar del segundo episodio, creo que vi dos nada más, y la verdad no me entretuvo. No era como una serie que estaba hecha para mí. Seguramente a los fanáticos de Veronica Mars les va a gustar, pero no era para mí, así que para mí pulgares para abajo para Veronica Mars. Y por último, la temporada 4 de Queer Eye, que no habíamos hecho una review, pero bueno, la serie barra reality sigue manteniendo el mismo corazón. Tiene episodios muy lindos, te sigue entreteniendo, te pone feliz, te alegra un poco. Los Fab Five siguen estando, están como en su mejor momento, y la verdad vería muchos más episodios. Me parece entretenida, me parece hasta un poco relajante, y las renovaciones que hacen esta temporada también están muy buenas, así que le ponemos pulgares arriba para la temporada 4 de Queer Eye. Vamos a escuchar ahora un tema musical de las próximas series que vamos a hablar, y después seguimos con más.
We're all surrounded down. I call it.
Bien pasaba Gary Numan con M.E. de la banda sonido de Mindhunter, que estrenó su temporada 2 hace poco y ya la ve completa, ya les voy a contar sobre eso. Pero antes sigamos con nuestras reviews. Hablemos de 3 series en español, 2 argentinas y 1 española. La primera es El Marginal, con esta temporada 3, que regresó a la televisión pública. Ahora en septiembre la van a poder ver completa en Netflix. Y le tenemos que poner pulgares al medio. Me parece que la serie se desvió un poco de lo que era y se vuelve un poco repetitiva. La segunda temporada ya fue bastante menor calidad que la primera en cuanto a trama, en cuanto a acción y todo eso. Y es una lástima porque la segunda temporada fue donde la serie tomó bastante impulso. Y esta tercera temporada ya es como que se quedaron medio sin cosas, siguen agregando presos. Hay un futbolista famoso, un adolescente interpretado por Toto Ferro, que es como el agregado de esta temporada, que la verdad está muy al margen hasta como la mitad de esta temporada. Después empieza a tomar un poco más de protagonismo con Diosito y demás. Hay otros personajes secundarios y hay otros personajes secundarios que un poco alentizan la trama de lo que es El Marginal, que todos queremos llegar a ver que se transforme en lo que fue la primera temporada, que todavía hemos, como la serie va hacia atrás en la segunda temporada, nunca como que terminamos de llegar a ese punto para que la temporada avance y veamos lo que pasó en la primera temporada. Pero bueno, la calidad de la serie sigue estando bien, o sea, no innovaron mucho, ya todas las cosas, ya todo lo que teníamos que ver, casi que lo vimos, ya vimos, casi ya exploramos bastante de todo lo que pasa en la cárcel, desde las peleas, todos los pabellones y demás. Siento que están un poco perdidos con la trama y como que por ahí no avanzan. Recién la acción y la trama empieza a avanzar un poco en la temporada, en el episodio 7, que es como muy adelante, y siento que perdieron mucho tiempo en estos 6 episodios en otras cosas que no son tan interesantes. Las actuaciones siguen estando bien, pero también siento que llegamos como un límite a lo que estos actores pueden dar. Me parece que el que más brilla es Nicolás Furtado, porque él sí, la verdad, vemos como un arco de su personaje que pasa por diferentes estados con el duelo de su novia, cómo se entera y todo lo demás. Eso sí me parece que está muy bien, pero después los otros personajes son como muy monótonos en su arco, no tienen como diferentes matices, siempre están como bastante parecidos, y ya es como la tercera temporada que los vemos, así que un poco eso aburre un poco. Y bueno, faltan algunos episodios igual para que termine la temporada, así que por ahora le ponemos pulgares al medio para El Marginal, la temporada 3. Otra serie que no estaba viendo, que la empecé a ver un poco de costado cuando estaba viendo otras series, es El Jardín de Bronce de HBO, y la verdad me gustó, es como que me atrapó visualmente ya de por sí, pero también me gustó un poco que sea en Buenos Aires, la trama. La temporada 1 la vi como muy poco igual, no la vi entera, y esta temporada me atrapó un poco más, no sé por qué, me dio ganas hasta de volver a y ver la primera temporada. Pero bueno, Joaquín Furriel la verdad le es bastante hipnótico también. Estamos con los personajes hipnóticos, con los actores hipnóticos, y Joaquín Furriel la verdad que está muy bien. La calidad de la serie también está muy bien, tiene calidad de HBO. Esta conjunción de Polka y HBO que viene funcionando hace bastante, me parece más interesante, sobre todo desde lo visual. Tiene mucha acción esta temporada, y la verdad lo que vi, que no fue toda la temporada, me gustó mucho, así que le ponemos pulgares arriba. Lo que sí vi es el final y cómo se desarrollan como la trama y todo lo demás, así que le ponemos pulgares arriba para El Jardín de Bronce de HBO, la segunda temporada. Y hablemos también de La Casa de Papel, la parte 3, que le ponemos pulgares arriba. Si bien tiene algunos problemas por ahí, en que, como todas las series de Netflix, tiene el mismo problema, los episodios del medio no son tan interesantes y tan divertidos como los últimos episodios o los primeros. Sigue siendo entretenido. Me gustó que no fueran tantos episodios. Creo que son 8 episodios. O sea, va a haber una cuarta parte. Y me gustó. Los primeros episodios te llevan un poco más a ver dónde está cada personaje en diferentes partes del mundo. Tiene buena calidad. Está bien hecho. Y el final de temporada, la verdad que está muy bien. Que en realidad no es el final de temporada, sino que es como la mitad de una temporada más grande, que bueno, que ya vamos a ver la cuarta parte que pasa, pero la verdad que está muy bien. El agregado de Rodrigo de la Serna también le hizo muy bien, y de otros personajes más le hizo muy bien a la serie, le da un poco de frescura. Y después tenemos los personajes que nos atraparon al principio, como el profesor, Río, Tokio, Nairobi y Denver, que siguen estando bastante bien, sigue siendo entretenido verlos. Tiene mucha acción y demás. Por ahí la trama es muy parecida a la primera, porque bueno, se vuelven a encerrar en un banco, en otro banco, si bien es más grande y demás, y pasan otras cosas. Es como muy similar a lo que pasa en la primera temporada, pero bueno, también tenemos oportunidad de ver a Berlín mediante flashbacks. Eso también me parece que estuvo bien como lo resolvieron, porque no fue tan obvio. Y bueno, si quieren ver algo entretenido, lleno de acción y demás, les recomendaría La Casa de Papel. Así que le ponemos pulgares para arriba para esta tercera parte de La Casa de Papel. Hablemos ahora de estas tres series que comenzaron hace poco, así que no nos vamos a extender mucho. Vamos a esperar a que termine para hacer una review completa. Pero bueno, hablemos de Preacher de AMC, que es su última temporada también. Le ponemos pulgares al medio. Por ahora no pasaron grandes cosas, pero me sigue entreteniendo. Para los que nunca vieron, Preacher también está basada en un cómic. Es bastante sangrienta, cuenta la historia de un cura y sus amigos. Si tuviera que describir Preacher, es como una mezcla de Tarantino con True Blood y un poquito de Fargo también. Tiene como ese humor bastante ácido, pero sí está muy llena de acción, sobre todo las dos primeras temporadas. La temporada 3 es medio densa, sobre todo porque no se mueven de un mismo lugar. De hecho, la dejé de ver un poco a la mitad de la temporada 3 y la retomé hace poco para ponerme al día y ver esta cuarta temporada, que es la última. Y si bien me sigue entreteniendo, por ahí sí la temporada 3 es bastante densa. Pero bueno, esta temporada 4 ya es como hacia el final. Viene siendo entretenida, llena de acción. Y también es como la única serie que mezcla un poco el apocalipsis. Está Dios, está Jesús, está Hitler, está el infierno, está el diablo. Tiene como dos personajes bastante extraños para una serie de televisión, y me parece como entretenido ver esos personajes. Y bueno, vamos a ver cómo termina. Todavía recién vamos por 2 o 3 episodios, así que falta para que termine la temporada. Por ahora le ponemos pulgares al medio. Otra que comenzó hace muy poco es Succession de HBO, que tuvo una muy exitosa primera temporada, exitosa en cuanto a los críticos, a la crítica, a las nominaciones y demás. La gente por ahí la dejó de ver en los primeros episodios porque no querían ver a personajes ostentando riqueza en el medio de todos los problemas que hubo con Trump y demás. Pero si siguen viendo, después la primera temporada, a partir del cuarto episodio por ahí, se vuelve un poco más entretenida y se entiende que la serie en realidad es un poco una burla a Trump y a todo ese sistema de empresarios millonarios, y un poco se ríe de sí misma la serie y termina siendo muy muy entretenida. Así que la verdad se las recomiendo. Yo no soy mucho tampoco de ver este tipo de series que tienen que ver más con empresarios y economistas y drogas y cocaína y todas esas cosas, pero la verdad esta es como en sí un drama bastante familiar. Me parece entretenida, me recuerda un poco a lo que era Revenge, pero con calidad de HBO, o sea, muy elevada, y las actuaciones están realmente fantásticas. Y bueno, esta segunda temporada sigue manteniendo eso, sigue manteniendo la calidad, las actuaciones y demás, siendo entretenido. Los personajes están como en su mejor momento y todos los diálogos son súper sutiles y entretenidos. Están, de estos personajes están rodeados de riqueza y al mismo tiempo están como por explotar en cualquier momento, así que es muy entretenido de ver. Le ponemos pulgares arriba para Succession, la temporada 2. Y otra que se estrenó hoy, así que solo puedo ver algunos episodios, es 13 Reasons Why, o Por 13 Razones. Vuelve después de una segunda temporada, después de una primera y una segunda temporada bastante controversiales. Hace poco se dio a conocer que Netflix sacó las escenas más sangrientas de la primera temporada, así que las eliminó, digamos. Al showrunner le pareció que no eran tan necesarias, menos para este tipo de series que bueno, como hablan del suicidio y demás, era bastante gráfica. Sacaron algunas partes, así que ya no lo van a poder ver en su totalidad esas escenas. Pero bueno, ahora vuelve con una tercera temporada, con un nuevo caso. Estaba pensando que de alguna forma esto es como una versión high school de Big Little Lies, porque se mueve en torno a los mismos temas. La primera temporada toma el tema del abuso y una violación y demás. La segunda temporada se trató del juicio. Y bueno, y esta tercera comienza con un nuevo caso, un nuevo estudiante que es Bryce, que justo el violador está desaparecido, no se sabe dónde está, y lo encuentran muerto. Y bueno, y ahora durante estos 13 episodios vamos a desentramar qué pasó con Bryce, quién le hizo daño, porque bueno, todos lo odiaban. Así que esta tercera temporada el misterio es descubrir quién mató a Bryce. Esto seguramente va a traer un poco de controversia, porque de alguna forma, mediante flashbacks y líneas de tiempo, vamos desentramando un poco y vamos conociendo más la vida de Bryce, y seguramente va a traer controversia esto de humanizar al violador, que bueno, que es algo que Big Little Lies lo sorteó muy bien, agregando el personaje de la madre. Acá también estamos viendo el personaje de la madre, un poco más de la familia de Bryce, quien es el violador, y vamos a ver cómo lo resuelve. Me parece interesante esa parte. Y bueno, y después está todo el drama juvenil. En los primeros episodios ya hay una escena de aborto y demás, o sea, temas bastante fuertes para una serie de adolescentes. Pero bueno, yo no puedo ser muy objetivo porque me encantan las series de adolescentes en la secundaria y demás. Pero bueno, por lo que vi hasta ahora, le pondremos pulgares arriba a esta tercera temporada de 13 Reasons Why. Seguramente en la próxima ronda les vamos a contar cómo termina y si le fue bien o no. Bien, por último en este bloque, hablemos de series que terminamos hace poco. Comencemos por Dear White People, que es de Netflix también. Le ponemos pulgares al medio. Esta es como una de las temporadas más flojas de Dear White People. Es una serie que me entretiene mucho porque visualmente es súper entretenida de ver. En este caso, los personajes son universitarios y se meten con temas de la raza y demás. Me parece súper interesante. Sobre todo la primera temporada me pareció que fue la más redonda de todos. La segunda un poco baja la calidad, y la tercera también baja un poquito más la calidad, hasta como un poco la mitad, que tiene algunos episodios que son bastante interesantes. Pero bueno, al ser de media hora y ser poquitos episodios, me sigue entreteniendo mucho, porque son personajes que me cautivaron desde el principio. Bueno, cada episodio va desde la perspectiva de un personaje, y eso me parece que lo hace más entretenido. si bien esta temporada se pone un poco densa hacia la mitad, después hacia el final se pone como mucho más entretenida e interesante. No les quiero spoilear porque es muy corta lo que tendría para decir sobre la trama, pero si no la vieron, se la recomiendo. También hay una película que no está en Netflix, acá en Latinoamérica por lo menos, pero es en la que está basada un poco la serie Dear White People. Así que le ponemos pulgares al medio para Dear White People, la temporada 3. Otra que terminamos de ver esta semana fue Pose, la temporada 2, y le ponemos pulgares arriba. Una muy buena temporada, está renovada también para una tercera temporada. Esta serie con Billy Porter, MJ Rodríguez a la cabeza, la verdad está muy bien. En esta temporada vamos hacia 1990, el surgimiento del Vogue de Madonna llega al mundo del ballroom. Y bueno, todos pensaban que iban a cambiar un poco la mente, que iba a evolucionar la mente de los americanos y demás, pero al final nos damos cuenta que en realidad no, que fue como simplemente una moda pasajera. Y esto lo vamos viendo alrededor de esta segunda temporada por los diferentes personajes que toman diferentes caminos. También nos ahondamos más en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ y la crisis de los medicamentos, del HIV, el AZT y todo eso. La hacen como muy interesante a la serie, un poco más dramática en esta segunda temporada, porque muestra un poco más la lucha y todas las cosas que tenía que sortear la comunidad en esos años, y la verdad eso lo hace como mucho más interesante y más elevada. Es una temporada corta, tiene 10 episodios que están bastante bien, y bueno, vamos a tener una tercera temporada, lo que nos pone muy contentos. Es una muy buena serie. Más allá de la parte dramática, tiene la parte del ballroom, siempre está presente y es súper entretenido de ver, es como una fiesta de alguna forma, y está muy bien dirigida, está muy bien actuada, sobre todo por Billy Porter y MJ Rodríguez. Hay algunos personajes que sí no están a la altura en cuanto a la actuación, pero la trama sigue siendo mucho más interesante que las actuaciones en sí. Y bueno, y también es una de las pocas series que tiene como protagonista a mujeres trans afroamericanas, así que es bastante importante y es entretenida y es importante, así que pulgares para arriba para la segunda temporada de Pose. Hablemos de Glow, que también terminamos hace poco de ver esta tercera temporada, le ponemos pulgares arriba. La verdad, una temporada bastante linda, con un montón de episodios muy buenos. En esta temporada las chicas se van a hacer su espectáculo de lucha libre a Las Vegas, y pasamos toda la temporada ahí en Las Vegas, en este espectáculo, que la serie hace muy bien esto de equilibrar. No es que van a haber 13 episodios de las chicas haciendo el espectáculo en Las Vegas, sino vemos esta temporada, nos ahondamos mucho en los personajes, en lo que hacen. Sí vemos por ahí partes del espectáculo, pero no es el centro de la serie, sino el centro de la serie son los personajes, y los personajes son increíbles, son súper ricos, todas las mujeres. Recordemos que está una de las showrunners y productoras de la serie, es la creadora de Orange is the New Black, y la verdad que es diferente. Esta versión me gusta un poco más, tiene un cast bastante lindo y bastante interesante para explorar, y la verdad lo hace muy bien en esta tercera temporada. Alison Brie, Betty Gilpin, Marc Maron, todos están muy bien en esta temporada. La verdad, las actuaciones de todos están perfectas. Y es una historia que se evoluciona, que evoluciona y se mueve bastante rápido. En estos 30, 36 minutos que dura cada episodio. Así que es súper entretenida de ver. Se las recomiendo mucho si nunca la vieron. Tienen ahí las tres temporadas en Netflix. Y les aseguro que les va a gustar. Así que le ponemos pulgares arriba para la tercera temporada de Glow. Por último en este bloque, hablemos de una de las mejores series que vi Este año seguramente va a estar nominada para las mejores series del año. Estamos hablando de Mindhunter, que volvió con una segunda temporada. Después de mucho tiempo, la verdad, sin Mindhunter, esta serie del showrunner y director David Fincher, que un poco explora, está basado en un libro. Para los que no saben nada de esta serie, está basado en un libro sobre agentes del FBI que desarrollan esta ala para analizar la psiquis de los asesinos, seriales más famosos de Estados Unidos. Y de hecho fueron uno de los primeros que acuñan este término de asesinos seriales. Y en la serie vemos a estos agentes, a Bill y a Holden, entrevistar a asesinos para después, para captar su modus operandi en los asesinatos, después de cada asesinato y antes de cada asesinato, para, por supuesto, atrapar más asesinos y ahondarse un poco en la mente de esta gente y analizarlos junto a la psiquiatra y a la psicoanalista Wendy, que bueno, forma parte del equipo. Esta segunda temporada tiene la misma calidad que la primera, es súper oscura también, por ahí tiene momentos de terror y suspenso. Tienen dos tramas principales. La primera mitad siguen entrevistando a algunos otros asesinos seriales. En esta segunda temporada, uno de las cerezas del postre, diría, es la entrevista con Charles Manson, que bueno, que hay muchas series y películas que están hablando de él. En particular, ese episodio en sí, la entrevista con Charles Manson, la verdad que es increíble desde todos los puntos de vista. Esta serie siempre te sumerge en los diálogos y demás. Muchas veces hay que rebobinar para no perderse nada. Y también esta segunda temporada ahondamos en los personajes de Bill y Wendy, en cómo su vida amorosa, la vida amorosa de Wendy, la vida familiar de Bill. Nos adentramos un poco en la vida cotidiana de estos dos personajes, que me parece genial para conocerlos un poco más. Pero todas las cosas que hace la serie, todo lo que le pasa a estos personajes en la vida cotidiana, después tienen de alguna forma que ver con los casos que están tratando, con los asesinatos que están entrevistando y analizando, y me parece que eso enriquece mucho la serie. Los personajes tienen muchas capas que los llevan a ser súper interesantes y ricos de explorar. La dirección de David Fincher también ayuda mucho a explorar por cómo está hecha la serie visualmente, como súper atrapante de ver, y la verdad te sumerge en ese mundo. Y por otro lado, están también en esta temporada los asesinatos de Atlanta, de estos 29 chicos, más de 28 o 29 casos de chicos asesinados en Atlanta. Y bueno, Bill y Holden son enviados a Atlanta para resolver este caso, que también es súper entretenido ver cómo llegan al sospechoso que llegan y demás, cómo van atando cabos entre todos los asesinatos. Y bueno, y en lo que terminan, y eso hace muy interesante a esta segunda temporada de Mindhunter. La verdad, es una de mis favoritas de este año, así que le ponemos pulgares para arriba para Mindhunter. Si bien los personajes de Holden, Bill y Wendy están basados en otras personas, no se llaman así en la vida real, los asesinos que aparecen en esta temporada y en todas las temporadas, en las dos temporadas, son asesinos que son los verdaderos asesinos. O sea, los actores están interpretando a casos reales. Hay muchos videos en YouTube de la comparación de las entrevistas entre uno y otro, y la verdad, la caracterización de esta serie y la atención a los detalles es la verdad increíble. Desde el maquillaje, la forma de actuar, la forma de hablar y todo, está increíble. Así que bueno, Mindhunter es una de mis series favoritas del año, así que le ponemos pulgares para arriba. Bien, hasta acá llegamos por esta primera parte, porque si no se nos iba a hacer muy largo el podcast. Nos despedimos con un tema de Glow. Y recuerden que en la segunda parte, donde me acompaña Tomás, ya está disponible. En la segunda parte analizamos en profundidad la primera temporada de Euphoria, la segunda de Big Little Lies y la tercera de Handmaid's Tale. Así que ya pueden entrar y escucharla. Recuerden que a nosotros nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Series Are the New Black. En Twitter estamos como @seriesenbici y en Facebook y en Instagram estamos como @seriesardinewblack. Ahí les posteamos cuando hay nuevos episodios, trailers, novedades y todo lo relacionado al mundo de las series. Yo he sido @depablete y nos vemos en la segunda parte. Chau chau.